Mariana, una de nuestras secciones preferidas es la agroecología, siempre la tenemos en nuestra tapa. Y para hablar del tema vamos a hablar con María Mercedes Pereda, que es del Instituto de Cultura Popular, porque se viene el segundo Congreso Nacional de Agroecología, empieza mañana en Chaco. Hola Mercedes, buen día.
Hola, buenos días Mariana y Matías, y saludos a toda la audiencia de esa hermosa provincia de La Pampa.
Bueno, gracias por atendernos, Mercedes. ¿Dónde estás físicamente?
Bueno, yo vivo en la ciudad de Corrientes, ¿no? Enfrente de Resistencia, digamos, no, digamos, divididas por el río Paraná. La sede del Congreso estaba prevista que sea en el Chaco, pero bueno, por estas cuestiones de la pandemia, el Congreso es virtual. Pero bueno, Incupo también trabaja en la provincia del Chaco, y además nosotros tenemos una red regional de agroecología que venimos trabajando hace 10 años, sí, más o menos 10, 11 años. Así que, como el Congreso se hizo virtual, hicimos una comisión regional para organizar el encuentro, no solamente de Chaco, digamos, ¿no?
Bien.
Así que, bueno.
Sí. Mercedes, ¿explotó el tema de la agroecología? ¿O qué? ¿O nos parece a nosotros que nos interesa el tema?
No. Bueno, no. Yo creo que durante lo de la pandemia ayudó mucho a que la gente, al estar como más encerrada en su casa, empezar a pensar en esta cuestión de la importancia estratégica de los alimentos para la vida de las personas, ¿no? Y me parece que eso ayudó a tomar conciencia de la importancia de una buena alimentación, y a partir de ahí de lo que implica la producción de los alimentos, ¿no? Quizás no es la única razón, pero me parece que esa es una de las razones que hizo que el tema estuviera tan en el tapete. También diría yo, como que como dice la conferencia que va a ser la conferencia inaugural de mañana, ¿no? Como hay muchos signos de que este sistema de producción está agotado, ¿no? O sea, cada vez se utilizan más agroquímicos, con todas las consecuencias para la salud humana y ambiental. Los costos cada vez son más altos para la producción. Hay un montón de elementos que llevan a pensar que, digamos, cada vez hay que especializarse más, hacen falta como cuestiones más específicas que hacen que de alguna manera uno diga, bueno, ¿por qué si dice Sarandón siempre, ¿no?, el presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología? Si la práctica normal dentro de este modelo no es buena, lo de buenas prácticas, ¿no?
Sí.
Si la práctica no es buena es porque algo está pasando, capaz que no hay que buscar permanentemente cómo mejorar la práctica, sino cambiar de modelo de producción, ¿no? De paradigma, cambiar de paradigma.
Ahora, Mercedes, decimos que hay que cambiar de paradigma mientras tenemos un gobierno nacional que, bueno, se acaba de expresar alrededor del agronegocio como, o sea, lo acaba de poner como el eje de la productividad pospandemia, por un lado. Por el otro lado también tenemos un mapa territorial donde cada vez más actores están volcados a la agroecología. ¿Cómo podemos esperar que sea el escenario de los próximos años en esta relación?
Bueno, mira, justamente ese va a ser el tema de la tercera conferencia, que va a ser el viernes 15 a las 9 de la mañana, donde va a estar Mercedes Patrulló, que es una economista vinculada al Instituto de Prospectiva del INTA, y va a estar, Eduardo Cerdá, que es el director nacional de agroecología. La idea del Congreso es justamente preguntarnos estas cosas, ¿no? Y no solo preguntarnos nosotros, sino tener elementos para disputar espacios, para interpelar, para... sabemos que gobernar un país es muy complejo y que no es tan fácil hacer a veces fundamentalmente lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar los espacios que hay y hay que ir ganando, como ir ganando masa crítica, ir ganando gente en los distintos niveles, ¿no? Productores, consumidores, técnicos, y formando a la gente, porque también es cierto que llevamos muchísimos años de una educación orientada para un modelo de lo que nosotros llamamos agronegocio. Entonces es difícil hacer el cambio, pero sí creemos que estamos en ese camino y que cada vez hay más gente que quiere, que pide. Hoy yo digo, hay como dos grandes presiones. Por un lado, muchos productores que dicen, yo quiero cambiar, pero me tienen que ayudar, no puedo solo, mi lógica está armada de otra manera. Y por otro lado, los consumidores que dicen, yo quiero alimentos más sanos, ¿no? Entonces, creo que sobre esos dos hay que trabajar fuertemente sobre esas dos cuestiones para poder avanzar y presionar a los gobiernos, digo, no solo el de Argentina, porque Argentina no está aislada y sabemos que esto es un modelo mundial, no es un modelo que se impulsa solo desde Argentina. Entonces, presionar para poder seguir avanzando.
Como educadora popular que sos, ¿no? Del Incupo, ¿cómo ves esta puesta en diálogo con los jóvenes acerca de un paradigma nuevo que requiere sobre todo experiencia, tiempo, perspectiva, todo lo que da generalmente la adultez, ¿no? ¿Cómo se hace para poner en relación estos temas con las nuevas generaciones?
Bueno, mira, yo creo que, bueno, de muchas maneras, ¿no? La verdad que, a ver, en mi experiencia de trabajo en los territorios, digamos, en las zonas de trabajo de Incupo, lo que yo percibo es que a raíz de este cambio de paradigma hay muchos jóvenes que empiezan a decir, de esta forma yo me quedaría viviendo en el campo. Y cuando digo de esta forma, no estoy diciendo solo produciendo, ¿no? Los jóvenes están muy enganchados con estas formas de venta directa, de venta local, en ferias, de armados de bolsones, en cuestiones, qué sé yo. Ahora nosotros, por ejemplo, impulsamos un curso de marketing digital para las ferias francas, ¿no? Acá en Corrientes hay una asociación de ferias, en Chaco hay otra, y bueno, y tenemos vínculo con experiencias de comercialización en distintos lados. Y los jóvenes se enganchan mucho con esas cosas, y como que empiezan a ver no el campo como solamente el lugar donde tenía que deslomarme carpiendo, sino con más creatividad, con más posibilidad, y eso los incluye. Entonces esa es una primera cuestión. También estamos trabajando muchísimo con las escuelas, sobre todo con las escuelas agropecuarias, digamos, ¿no? Acá hay un modelo que se llama NEFAS, Escuelas de la Familia Agrícola, que son públicas de gestión privada, digamos, porque son de asociaciones de padres, parecido a los CEP en la provincia de Buenos Aires, no sé si por allá se conoce.
¿Cuál? ¿Cómo?
Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay unas escuelas que se llaman CEP, Centros Educativos para la Producción.
No los conozco.
Bueno. Que tienen una modalidad de alternancia, toda la lógica esta de la educación popular, de que los chicos varía un poco, a veces una semana en la escuela, una semana en la casa, o dos y dos, con la idea de interactuar mucho más entre la realidad, a veces en su casa y otras veces en los últimos años, haciendo pasantías en distintas escuelas, a veces empresas o lugares de producción en función de la especialidad que están eligiendo, ¿no? De aquello en lo que quieren especializarse más que... Bueno, estamos trabajando por ahí, y va a haber una mesa, las mesas que comento por ahí, tanto las conferencias que son a la mañana, como las mesas redondas que son en general a las 5 de la tarde, salvo dos que son el jueves a la mañana, se va a poder acceder a través de YouTube, ¿no? Así que cualquiera puede acceder a través de YouTube y va a haber, por ejemplo, una mesa redonda que va a tomar este tema de la formación de los jóvenes y va a contar la experiencia esta que decía de los CEP de la provincia de Buenos Aires, de las EFAS de Corrientes, que son 17 escuelas agropecuarias de Corrientes que están incorporando la agroecología en la formación, y un programa de formación del Ministerio de Educación de la provincia de Formosa, por ejemplo, ¿no? Hay jóvenes que también van a presentar talleres, los talleres no son abiertos, que van a presentar talleres de experiencias con jóvenes en agroecología, que van a estar también en el taller, o sea, los jóvenes se entusiasman con estas propuestas.
Claro.
Porque es algo diferente, es algo creativo, y bueno, sabemos que los jóvenes canalizan la energía hacia lo nuevo, ¿no? Hacia lo diferente, entonces... Me parece que es una muy buena oportunidad esta de de bueno, de convocarlos, de que se comprometan, de que encuentren cómo canalizar sus energías, su entusiasmo, su creatividad.
Estamos hablando con Mercedes Pereda, del Instituto de Cultura Popular, sobre el segundo Congreso Nacional de Agroecología, que empieza mañana en Chaco, de forma virtual, así que se puede seguir por las redes sociales, por YouTube. Mercedes, y ahora el otro sector etario. Bueno, hablabas de los jóvenes, Mariana te preguntaba de eso. Y yo te pregunto si has conocido un productor tradicional, convencional, que haya hecho aplicaciones de agrotóxicos toda su vida productiva y le haya cambiado la bocha, que haya dicho, por ahí pruebo con esto. ¿Conocés casos?
Sí, sí. Bueno, por ahí digo, el caso más cercano es un productor de Bellavista que hace trabajos técnicos para Incupo también, que él en su juventud era productor hortícola convencional de tomate y morrón, digamos, pimiento, y que bueno, sí, que evidentemente vieron, empezó a conocer esta cuestión y por miles de razones. El tema, yo creo que el tema ahí pasa porque por hacer un clic, ¿no? Encontrar, y a veces hacer ese clic tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con los riesgos que implica el cambio y sobre todo con el tema del conocimiento. Porque la agroecología no requiere más plata, pero sí requiere más conocimiento. Uh-huh. Es como, de alguna manera, como que la agronomía, el modelo agronómico, y no solo agronómico, médico, qué sé yo, actual, resolvía las cosas, el famoso tema de la receta. A ver, vos tenés un problema, tomás un remedio. La planta tiene un problema, le doy un remedio. Y hay alguien que define cuál es ese remedio, cuánto le tengo que aplicar. En cambio, la agroecología implica un vínculo diferente. Implica que el productor vuelva a observar, trate de evaluar la plaga, digo, el hongo, es realmente una amenaza para la producción o es simplemente una muestra de la diversidad de situaciones que se pueden dar en una chacra y que no siempre ponen en riesgo la producción. Implica entonces este volver a observar, volver a conocer, experimentar, la prueba y el error, es algo que, bueno, que a lo que nos habíamos desacostumbrado. Y la agroecología lo recupera. Entonces, bueno, genera como temor, como temor a ese cambio, nos quita seguridades. Y bueno, y me parece que eso es, pero cuando los productores empiezan a descubrir que eso les da muchísima más seguridad y autonomía, porque van descubriendo que pueden resolver por sí mismos los problemas, que en lugar de comprar el abono lo producen, que eso les permite, digamos, tenerlo a mano, es más barato. Bueno, todo eso tiene muchas ventajas, pero es un proceso que requiere un cambio en las personas, ¿no? Y a veces eso es lo que más cuesta. Uh-huh. Pero cuando se da, esa sería mi reflexión, que cuando la gente descubre lo novedoso y lo atractivo de esta nueva forma de producir, es muy difícil que retroceda. Es muy difícil que retroceda. O sea, ya el que descubrió ya se queda en el sistema y no vuelve para atrás.
O sea que es uno por uno ir convenciendo, persuadiendo, sumando.
Sí, yo creo que también hay cuestiones generacionales, ¿no? Porque estos cambios se dan en general de una generación a otra y yo espero que todos estos jóvenes que estamos formando de otra manera sean en 10 o 20 años productores con otra cabeza, ¿no? Con otra mirada, digamos, sobre y volviendo, ¿no? Uh-huh. Los consumidores están demandando fuertemente otro tipo de alimentación y yo creo que eso de alguna manera llega, ¿no? Porque es los hijos, las mujeres de esos productores, uh-huh, o las mujeres mismas que son productoras que se empiezan a plantear estas cuestiones. Entonces, todo eso también influye en que el cambio pueda darse un poco más rápidamente, me parece.
Uh-huh. Y en esa línea de tiempo, ¿cómo ves el diálogo con las universidades formadoras de profesionales vinculados al campo? ¿Te parece que falta, sí, que estamos todavía ni empezamos? ¿Cómo lo ves?
Y bueno, y siempre están las pioneras, ¿no? O sea, sí, sabemos que La Plata, pero bueno, ahí, por ejemplo, la Universidad de Río Negro tiene buenos equipos trabajando en agroecología, tanto en general en la zona, en la sede que está en el Bolsón, en Bariloche, ¿no? Más ahí, uh-huh, pero en general en todos lados. O sea, hay en Rosario, hay grupos, en la Universidad del Litoral también, en Misiones. Bueno, va a haber una mesa sobre eso en el Congreso. Va a haber dos mesas, una más dedicada a la agronomía y otra que va a tomar otras áreas como la nutrición, la medicina, la también la agronomía, pero digamos desde una perspectiva más integral. En nuestra región la verdad que sentimos que falta muchísimo, que estamos muy atrasados. Y bueno, y por un lado, en este congreso hemos involucrado a todas las universidades de la región en la comisión que nosotros le llamamos el Comité de Diálogo de Saberes. Participan las 6 universidades públicas de la región, pero falta muchísimo. Yo diría que Misiones quizás es la que está un poco más avanzada, pero falta mucho. Pero al mismo tiempo esto, hay interés en involucrarse en estos procesos, hay como expectativa en decir, a ver, veamos qué es lo que nos están queriendo decir con esto. Y bueno, y hay mucha gente que a raíz del congreso, bueno, por lo menos va a participar, escribió trabajos, aportó trabajos, y ahí en ese sentido también hay una mesa sobre los colegios de los consejos profesionales o los colegios de ingenieros agrónomos, que también estamos trabajando desde ahí. Tratamos de que todas las mesas sean lo más federal posible, o por lo menos digamos tratando de ver de distintas regiones, así que en esta mesa de colegios profesionales va a haber gente de Chaco, gente de Santa Fe.
Se va a poner lindo.
Gente de Río Negro también,
a un chaqueño, ¿no?, con un santafesino de colegio profesional de agrónomos va a estar muy interesante. Sí, la charla.
Va a haber agrónomos de Rosario, de una de las circunscripciones de Santa Fe, de Chaco y de Río Negro. Y la coordinadora es de Entre Ríos. Así que
lindo.
Primero iban a ser todos de la región pampeana y le dijimos, no, che, a ver, federalicemos un poco la mesa para que haya. Y por supuesto están todos los colegios invitados a participar de ese debate, ¿no? Que es el viernes a la tarde, a las 5 de la tarde.
Mercedes, para ir cerrando la charla, me quedé colgada con el tema de la dirección de YouTube. Me interesaría, si la podés repetir, cómo se puede acceder para el congreso.
Sí, es el segundo congreso argentino.
Sí.
Ustedes nombraron nacional muchas veces, es argentino. Segundo congreso argentino de agroecología.
El segundo.
Tanto la página web como el canal de YouTube. Y si no, también pueden mirar en el Facebook del segundo congreso, de la SAE, que es la Sociedad Argentina de Agroecología, que bueno, la SAE es una organización nacional con representantes de todas las regiones, en las vocalías, ahí van a poder encontrar la información.
¿Hay que preinscribirse para participar o se puede entrar directamente?
Para participar por YouTube no hay que inscribirse, hay que se participa directamente.
Perfecto.
Para participar del congreso sí, ya está cerrada la inscripción, hay más de 1000 inscriptos, 340 trabajos presentados. Bueno, ya eso sí está cerrado, pero para participar por YouTube lo pueden hacer en forma libre y gratuita, entrando directamente al canal de YouTube. Lo que sí es que hay que mirar el programa.
Sí.
Porque en el canal de YouTube va a haber, en las conferencias no, pero en las mesas redondas va a haber mesas en paralelo. Entonces hay que mirar cuál es el aula. El aula tiene nombres de los árboles de nuestra región: algarrobo, quebracho, itín, palo borracho, etcétera.
Uh-huh.
Hay que mirar en el programa cuál es el aula que corresponde a la mesa temática en la que queremos participar, y buscar en el canal de YouTube ese aula.
Perfecto.
Porque como en realidad cambian todos los días, les pedimos que miren el programa y a partir de ahí entren al aula.
Muchísimas gracias, Mercedes, por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición para contarles después cómo salió todo. Les paso datos de gente de por allá.
Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Mercedes.
Bueno, hasta luego, adiós.
Chao. Adiós.
Bueno, escuchábamos con ese apasionamiento, sí. Qué lindo, educadora popular.